La noche del deporte, oye cómo va Dark Edition con José Luis Blanco Whiteman en Radio Popular Herri Irratia.
¿Qué pasa, chavalería? Que son las 10:30 de la noche. Vamos a seguir contando cosas del Athletic, pero también del resto del mundo del deporte. Y creo que es mejor bajar un poco el tono, ¿eh? Acércate. Roxy Music, con el gran Brian Ferry a la voz, al teclado. Arrancamos a modo de titulares lo que va a ser nuestro Dark Edition en el día de hoy, que estamos a martes, el día 24. Ya sabéis que los martes viene primero, pues como dice Fernando Balseja, lo más importante de este mundo. Y después aquí estamos nosotros para tratar de acabar la noche bien, ¿vale? Hasta las 11:30. Con información, música y lo que queráis vosotros, ¿eh? Mensajes, lo que os dé la gana, 688-89-36-35. De hecho, en alguna ocasión me estaba planteando el día, pues oye, pues ¿por qué durante la tarde la gente no me envía un WhatsApp con audio y después de escucharlo lo emitimos con alguna canción o con alguna cosa que os apetezca? Bueno, lo iremos conociendo poquito a poco, ¿vale? Si la idea se puede desarrollar. Está siendo una tarde histórica en la Champions. Ahora enseguida hablamos del Athletic, ¿eh? Tarde histórica en la Champions porque el Bodoglin le está ganando al Inter 0-2. Y bueno, pues estos chicos ahí norteños del pueblo de al lado de donde juega nuestro... Es que estoy viendo el partido tremendo, ¿eh? 0-2, quedan 15 minutos. Harald Frey, que sabéis que el viernes juega con su selección con Noruega. Uno de los partidos de clasificación para el Eurobasket. El resto de los otros cuatro jugadores de Eurobasket van a jugar las ventanas para clasificarse para el Mundial. Bueno, en Noruega en baloncesto no son una gran potencia. Y en fútbol, en clubes, hasta ahora ninguno había pasado la fase de grupos. Y fijaros que ahora mismo está nada, a 15 minutos de dejarse atrás a un rival de primerísimo nivel como es el Inter de Milán. Todavía queda un rato, parece que el partido se les iba a hacer largo, pero finalmente están ganando, como digo, por 0-2 y lo tienen casi hecho. Ha ganado también el Atlético de Madrid. Y además lo ha hecho bastante sencillo porque ha ganado 4-1. Y tenemos en juego pues Newcastle Karabakh, que como habían ganado, pues ahí, pues a lo loco. Los ingleses pues van ganando solamente 3-2 en un partido de locos. Y sigue empate a cero entre el Bayer Leverkusen y el Olympiacos. Así que los serenos también pasarían. Cuando termine el partido ya os lo cuento. Pero hay que hablar del Athletic. Seguimos a la espera. Entrenamiento esta mañana en las internaciones de Lezama de pues el retorno del todo de varios de nuestros integrantes. Pero bueno, hoy la principal novedad ha sido un buen rato que ha estado Alex Berenguer. De Jaure, pues de momento nada. Y de Nico Williams, pues lo mismo. Vamos a hablar también del CTA, porque ha habido comunicado, ya sabéis el resumen que hacen de las decisiones arbitrales del fin de semana, y bueno, pues se le da la razón al colegiado que arbitró el partido ante el Elche, porque dicen que sí, que fue penalti, que fue una jugada brusca y que, por tanto, era penalti. Nuestro compañero John Aldama ha salido a la calle para preguntaros a vosotros, a vosotras, qué os parece pues si la Atlético tiene opciones de jugar Europa la próxima temporada de clasificación esta y del derbi. Lo vamos a escuchar. También vamos a tener tiempo para el baloncesto, con el Baskonia, que lo ha celebrado ahí a lo grande, el título de Copa. Vamos a hacer un poco de historia con el Bilbao Basket y las opciones de tema de playoff, porque esta es, ya sabéis que de 3 a 4 los martes hablamos de básquet en Iruko a Vizcaya, en el Barisar, la quinta estrella. Y estamos ahí dando la vuelta si hay opciones de playoff, si es difícil, no es difícil. Datos, vamos a sacar los datos históricos de las 7 participaciones de Bilbao Basket en la postemporada. Y bueno, pues lo miraremos entre todos con cariño. Por cierto, que se ha quejado el técnico de Valencia, Pedro Martínez, que suele utilizar la red social X para dar algún palito, pues ha sacado unas cuantas imágenes de situaciones del partido contra el Madrid de semifinales en las que queda bastante mal los árbitros. Y también vamos a escuchar a Oier Ibarretxe, que debuta el 14 de marzo en un combate en la casilla tremendo. Y bueno, pues ayer presentado además en San Mamés el combate y, ojo, que podemos tener un olímpico. Bueno, vamos paso a paso, despacito, poco a poco y con buena letra. Como digo, y con vuestros mensajes en el 688-89-36-35, iremos hasta las 11:30 de la noche. Ahora pues me toca parar un poco, luego pongo en orden todo.
Andalucía. Si nuestras calles son divinas, nuestra tierra un tesoro, nuestra gente y nuestra cultura un milagro, y nuestro comer bendito, nuestro trato es sagrado. A nuestro turismo le pedimos que firme con el alma lo que nosotros ofrecemos de corazón, de Andalucía Andil, o lo que es lo mismo, el trato andaluz. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Junta de Andalucía.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único. Por amor,
por amor. Dark Edition con Whiteman en Radio Popular Herri Irratia. Athletic, Bilbao Basket y música que importa.
Los Suaves sonando en Dark Edition. Para hablar del Athletic, Alex Berenguer ha sido la principal novedad en el entrenamiento de este martes en Lezama. El extremo navarro, que se ha perdido los últimos 5 partidos por una artritis traumática en un dedo del pie, ha regresado, eso sí, de forma parcial al trabajo con el grupo. Ha participado en los rondos, una señal clara de que su recuperación avanza y de que ya mira al partido del sábado a las 2 de la tarde frente al Rayo, aunque en el horizonte está marcado en rojo el derbi copero del próximo miércoles a las 9 de la noche. Claro, es que tenemos ahí la final de Copa a la vuelta de la esquina. ¿Quién diría que no a eso? Que me habéis recordado en Iruka Vizcaya, que sí, que hace 17 años el Baskonia quedó campeón de Copa y el Athletic remontó una eliminatoria de semifinales de 0 a 1. Luego perdimos la final, ¿eh? Ya sabes que Berenguer lleva meses conviviendo con el dolor, algo que, pues por desgracia, ha sido casi siempre algo siempre ligado a la práctica deportiva de alto nivel. Desde principios de septiembre sufre molestias constantes y ha necesitado infiltraciones periódicas para poder competir. En total se ha perdido ya 10 encuentros y todo apunta a que será la temporada con menos protagonismo desde que llegó al Athletic en 2020. De momento suma 2 bacalaos, 2 menos que la campaña 21-22, que hasta ahora era la más discreta en cuanto a cifras, no en cuanto a participación, porque yo creo que la temporada pasada se puede catalogar como buena. En el capítulo de nombres propios, la otra cara la protagoniza Mikel Jaureguizar, el centrocampista de Bermeo, sigue al margen tras lesionarse en la rodilla ante el Oviedo hace 10 días. Y bueno, pues ya sabemos que nos dijeron que no había nada roto, ni de ligamento, ni menisco, ni nada por el estilo. Pero de momento no se quiere asumir ningún tipo de riesgo y Ernesto Valverde de momento va paulatinamente incorporando al trabajo de forma individual. Lo mismo que ocurre con Berenguer, pues yo creo que está claro que el objetivo máximo tiene que ser el retorno a Donosti, ¿no? El próximo miércoles para disputar el partido de vuelta de las semifinales de la Copa. Jaure ha estado corriendo junto a Viñat Prado y a Marwan Sanadi, que también evolucionan, bueno, en este caso bastante despacito, de sus respectivas lesiones de rodilla. Más cerca de regreso está Unai Eguiluz, integrado con el grupo desde hace, bueno, unos días, prácticamente una semana, aunque todavía necesita tiempo antes de reaparecer en competición oficial, sobre todo por el tiempo, ¿no?, que lleva fuera de trabajar con el resto de sus compañeros. Y en la lista de ausencias ya sabéis que continúa, en este caso, Nico Williams, que, bueno, pues no hay fecha concreta de vuelta ni nada por el estilo. Sí que con el tema de la pubalgia, con esa evolución, y bueno, y Geray, que ya sabéis que estamos esperando todavía dos meses, ¿no? Es el 2 de abril, si no recuerdo mal, cuando el de Baracaldo pues podría volver a estrenarse, ¿no? Se entrena con el equipo, pero sin disputar, evidentemente, ningún encuentro, ni amistoso, ni oficial. Y más cuestiones relacionadas al Athletic. Vamos a ver, ya sabéis que ha dado muchas vueltas el penalti que, bueno, pues que le realizó el jugador del Elche, ¿no? André Silva, ¿no? A Geray Álvarez, que, bueno, pues yo creo que era una situación, seguramente que depende quién mire los ojos, quien tenga los ojos fijados en un color rojiblanco o en un color distinto, pues lo puede ver de una manera totalmente distinta. Al no haber nada escrito de la situación de levantar el pie a la rodilla o nada por el estilo, pues nos podemos quedar con lo que ha dicho el CTA, que está bien arbitrado, pese a quien le pese. Esto es lo que dice, como digo, el Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol, que, bueno, pues después de la decisión del VAR y todo esto, lo que nos dice es lo siguiente y lo vamos a escuchar despacito, a ver qué nos cuenta.
Un atacante del Athletic remata de cabeza al recibir un balón aéreo en el área de penalti y acto seguido recibe un impacto en la cara al ser golpeado con la pierna por parte de un jugador del Elche en su intento de disputar el balón sin éxito. El árbitro no aprecia infracción, pero el VAR detecta un impacto temerario en el rostro y recomienda su revisión. Tras verla en el OFR, el árbitro señala penalti y muestra la tarjeta amarilla. La regla 12 explica que todo impacto temerario que ponga en riesgo la integridad del adversario debe sancionarse. El CTA considera que el VAR actuó correctamente, ya que existía error claro y manifiesto, y la decisión final de señalar penalti y mostrar la tarjeta amarilla es acertada.
El roce de tu cuerpo. Platero y tú. Sonando en Dark Edition. Quedan 16 minutos y serán las 11 de la noche. Ahora escuchamos vuestras opiniones, ¿eh?
Tirada en la cama sin saber qué hacer. No sé cómo comenzó la discusión.
Ahora todo, venga, va.
Ni a quien le toca ahora pedir perdón.
Dale. Pues hemos tenido a nuestro compi John Aldama dando vueltas por Bilbo, por Bilbao. Esto es una buena discusión. Siempre me echan la culpa, más personas que esto de euskera, vamos, le tienen un amor increíble. Me dicen, se llama Bilbao, no se llama Bilbo. Bueno, pues seguramente habrá discusiones etimológicas al respecto, seguramente de diferentes tipos. Venga, no me lío. White al centro. John Aldama, que ha estado preguntándoos, pues teniendo ahora pues a 3-4 puntitos Europa, después de haber ganado 3 partidos de manera consecutiva, si ahora se ve el vaso medio lleno. Es que si hace 3 días estamos pensando que vamos a bajar a segunda. Bueno, ¿qué es lo que opináis? ¿El Atleti puede jugar en Europa la próxima temporada?
¿Crees que entrará el Atleti en competición europea la temporada que viene?
Pero que sí.
Si sigue como hasta ahora, sí. Soy optimista para eso. Siempre que no baje y que vaya recuperando los lesionados, porque hay elementos que son muy importantes para el Atleti, sobre todo en la delantera.
El Atleti sí va a llegar. Va a llegar vía Liga.
No lo puede ser, ¿eh? Porque está justo. Todo puede ser. Todo puede ser. Por ganas.
Tiene posibilidades.
Yo creo que sí. Ya está remontándose un poco, aunque los Williams, por ejemplo, Nico, pues está un poco fastidiado. Pero yo creo que sí. Hay algunos nuevos que ha sacado el entrenador y yo creo que quedarán de sí.
No, porque no tiene juego.
¿Dónde estabas entonces? Cuando tanto te necesité. Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió.
El último de la fila con insurrección. Bueno, pues en cierta medida el Atlético es un poco insurrecto, ¿no? Primero por ir contracorriente en su filosofía, en mirar a los ojos a cualquier rival, sea de la categoría que sea, y también porque hay veces que nos hacemos daño nosotros mismos, ¿no? Que sí, que está. Los últimos 3 partidos el Atlético ha tenido más puntos que fútbol, sí. Que los primeros 3 partidos de Liga también, bueno, pues que hubiera sido de estos 6 partidos, estas 6 victorias, con menos fútbol que en otras ocasiones que quizás el fútbol no te da el regalo, ¿no?, de los puntos. Bueno, pues desde los puntos se pueden sumar más puntos, o por lo menos eso dice algún técnico, ¿no?, que la confianza te la puede dar. Y para ello, pues evidentemente, Hay que conseguir bacalaos, hay que conseguir victorias y, bueno, primero habrá que pensar el sábado a las 2 de la tarde frente al Rayo Vallecano, que las está pasando canutas en las últimas jornadas, que tiene una propuesta futbolística también pues especial y que yo creo que se le puede coger en cierta medida en un momento bonito. Además, que siempre, 2 de la tarde, sábado, va a haber un montón de atletisales allí, tremendo, antes de la gran batalla, que será el miércoles en Anoeta. Que sí, que va a ser un partido complicado, sí, que hay que levantar un 0-1, pero bueno, como decía, hace 17 años se consiguió, ¿no? ¿Y por qué no hacerlo? ¿Qué piensa la afición del Atlético? Ahí los ha pillado a todos, John Aldama, le escuchamos.
¿Qué es en la remontada del Atlético contra la Real la semana que viene?
Van a ganar seguro, estoy convencido.
Pues lo veo un poco difícil. Lo veo un poco difícil porque creo que el Atlético todavía no ha cogido el aire que tenía el año pasado. Muchas lesiones, además, que creo que es por el exceso de partidos. Eso es lo que creo. A mí me gustaría que le remontara, ¿eh? Me gustaría porque los guipuchis son como son.
Bueno, ¿queréis la remontada?
Hombre, sí. Por supuesto. ¿Creer? Sí. ¿Esperamos?
No, todavía menos.
Yo creo que lo tiene bastante difícil, ¿eh? Aunque la Real ha pinchado esta última vez, yo creo que lo tiene un poco difícil. Pero bueno, siempre hay que tener algo de esperanza, ¿no?
Yo sí creo.
Voy a cogerte bien.
Ay, los Ronaldos. Creo que no tiene nada que ver con Nazario Dalima ni con el otro. Bueno, se puede decir hasta ahora pijo, ¿no? Pues sí. Venga, que ha terminado ya. Tenemos clasificado, sorpresa, evidentemente no es ninguna sorpresa, el Newcastle, porque ganó en la ida. Y el resultado global es tremendo, 9-3. Newcastle 3, Carabao 2 en el día de hoy. El global 9-3 después del tremendo resultado conseguido pues allá en el otro lado del mundo prácticamente, el 1-6. El Atlético de Madrid, como os contaba en titulares, había ganado en el partido de las 7 menos cuarto por 4-1 frente al Brujas, que la verdad que pues no ha dado muy buena sensación. Sí, Sorlo, que ha hecho un partidazo. Ha terminado también ya el Leverkusen frente a Olympiacos. En este caso ha terminado con empate a cero. Y así que, bueno, pues tenemos adelante, después del 2-0 del partido de ida, al conjunto del Leverkusen. Pues bueno, le ha servido, como digo, ese 0-2. Y acaba de terminar justo ahora mismo el partido entre el Inter y el Bodo Glimt, que al final ha marcado el Inter un gol, pero los dos del Bodo Glimt le sirven para también un resultado global de 2-5. Pasa el conjunto noruego, que es la primera vez que un equipo de este perfil, de este país, supera esta ronda. Así que clasificados en el día de hoy, el Atlético de Madrid, el Newcastle United, el Bodo Glimt y el Leverkusen, el Bayer Leverkusen. Y bueno, pues nos toca ahora analizar el resto de la jornada, que será mañana, otros 4 partidos en este playoff, porque hay otros 4 equipos que quieren pasar de ronda. Eso sí, después de la publi.
Bistronic es el proveedor mundial líder en máquina y herramienta digital para la industria de la chapa. La mejor elección para cualquier empresa, desde la más tradicional hasta la más vanguardista. Bistronic empodera a los fabricantes de piezas de chapa de todo el mundo, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Bistronic, pasión por el metal.
El Grupo Solitium es el socio tecnológico que necesitas para tu empresa, pyme o colegio. Solitium te ofrece impresoras, equipos informáticos, gestión documental y todos los servicios IT. Solitium, especialistas en innovación tecnológica y digitalización.
Estás escuchando Oye Cómo Va Dark Edition con José Luis Blanco, White Man, en Radio Popular, Erri Irratia.
Vamos también con lo que va a acontecer mañana en la Champions, que también va a traer tela. Y empezamos, lógicamente, pues por ese partido caliente. Aunque no sé si deportivamente irá para tanto, porque me da la sensación de que el Madrid parece que lo tiene medio hecho. Pero los partidos, lógicamente, siempre hay que jugarlos. Y vamos a cambiar de música. Con este grupo ficticio llamado Daisy Jones and the Six de River. ¿Por qué ficticio? No lo sé. Pero trae tela a todo lo que está llevando un partido que mañana se va a disputar a las 9 de la noche entre el Real Madrid, que recibe a Benfica, en la vuelta de estos playoffs de la Champions. Un partido en el que los blancos defienden su poca renta de un gol y que lleva marcado por la suspensión provisional del argentino Gianluca Prestiani y, por supuesto, insultos racistas a Vinicius Junior. Ahora, con el Santiago Bernabéu dispuesto a vivir su primera noche europea decisiva del curso. El Bernabéu vuelve a engalanarse para coger un partido clave en el futuro continental del Real Madrid. Un duelo a todo o nada entre los blancos y las águilas, empañado por ese incidente entre Prestiani y Vinicius, que acusó al argentino por proferir contra él el insulto racista extremo del conjunto luso, no estará en el feudo madridista por una sanción provisional de la UEFA, hablamos de ello ayer, aunque ha viajado a Madrid. De hecho, se ha ejercitado en el interior del estadio merengue. Y bueno, pues los portugueses no han querido decir nada sobre su presencia o no, sobre gritos racistas o no. Los que se lo han hecho ya han aprovechado el momento. Son tanto Abeloa como Courtois los que vamos a escuchar. Primero escuchamos al entrenador.
No hemos hablado y mi opinión sigue siendo la misma que la semana pasada. Estamos ante una gran oportunidad para marcar un antes y un después en la lucha contra el racismo. La UEFA, que siempre ha sido y ha abanderado esta lucha contra el racismo, tiene la oportunidad de no dejarlo solo en un eslogan, en una bonita pancarta antes de los partidos. Y esperemos, o espero que aproveche la oportunidad. No, yo lo que creo es lo mismo que dije la semana pasada, y creo que fue aquí, y lo hice también en Lisboa después del partido. Creo que Vini marcó un gol muy bonito, un grandísimo gol, y que nada de lo que pueda hacer ni haya hecho en el terreno de juego justifica un acto de racismo. Creo que lo dije la semana pasada. Lo vuelvo a repetir ahora, para mí eso es lo más importante. No hay nada que justifique un acto de racismo.
Creo que en eso estamos todos de acuerdo. Nada justifica el racismo. El extraordinario guardameta del Real Madrid, Courtois, también habla sobre ello.
Bueno, creo que estamos ante un gran momento para el fútbol para acabar con esas cosas. Nosotros en vestuario, ¿sabes? Al final nosotros sabemos lo que nos ha contado Vinicius y bueno, creo que tampoco quiero individualizar, yo creo que ha pasado en muchos momentos en el fútbol, no solo en el campo, también en estadios, y yo creo que hay que acabar ya con eso. Y yo creo que al final la UEFA decide lo que ellos tienen que decir, ahí los jugadores no importamos, pero yo creo que sí es un mensaje bueno. Bueno, yo creo que también usarlo de Fede, yo creo que no tiene nada que ver, son lances de juego y que ahí no creo que Fede tenía intención ahí de golpear a un rival. Yo creo que no le había dado y al final a veces de quitar a alguien de encima, pues le quieres empujar o quieres quitar la mano. Y sobre lo de Prestiani, pues al final es difícil, siempre va a ser palabra contra palabra. Ellos van a creer en lo que dice su jugador y nosotros estamos al 100% con Vini, porque mira, Vini ha hecho miles de batallas en el campo con defensas, había muchos piques con jugadores y jamás ha dicho algo así. Entonces yo sé que Vini lo ha escuchado 100%, lo ha dicho muchas veces y yo creo en Vini en eso al 100%. Entonces, como se ha tapado la boca con la camiseta, nunca podemos saber eso. Y bueno, yo creo que al final el Benfica va a defender a su jugador y ya está. No, mucho más no podemos hacer nosotros. Y luego ya es a la UEFA y a las instituciones de decidir lo que quieran decidir.
Lo cierto es que sin ninguna prueba, un jugador de fútbol no va a poder jugar un partido. Para mí es un peligroso precedente. Venga, centrados en el fútbol, atendiendo también a los dos últimos precedentes, espera un partido intenso y aguerrido después del 0-1, gracias a un espectacular, sí, gol de Vinicius, lo de la celebración, aquí cada uno que opine lo que dé la gana, con el que los de Álvaro Arbeloa regresaron de la ida con esta ventaja. Encuentro en el que vengaron del varapalo sufrido, del rapapolvo sufrido en la fase de liga, porque cayeron 4-2 para quedarse sin el codiciado top 8. Y es que el brasileño, de nuevo en el foco de lo ocurrido, está respondiendo, eso sí, con fútbol y debería centrarse exclusivamente en ello. O quizás no, ya no lo sé. Ha generado 9 goles, 6 tantos y 3 asistencias y llega con la flecha hacia arriba, pese a toda la polémica. En la derrota 2-1 en Iruña, que hizo perder el liderato doméstico a los merengues, el 7 fue de las pocas notas positivas y ahora se enfrenta a otra noche europea que demanda la aparición de estrellas. No estará la gran estrella en el banquillo, porque José Mourinho, ya sabéis que 13 años después en Chamartín, regresa, pero no nos han querido decir ni dónde va a estar, ni dónde va a estar viendo el partido, porque está sancionado. Están hablando, última hora, de la posible lesión de Kylian Mbappé. No es oficial, pero bueno, parece que podría perderse el partido de mañana, lo mismo que Jude Bellingham, Eder Militao, Rodrigo Goes, además de Hausen y Dani Ceballos. Bueno, pues a priori será Vini otra vez el centro de atención en todos los sentidos. Y en el Benfica no estarán Félix, Suárez y Veloso, además del mencionado Prestiani, mientras que Sudakov llega después de superar aparentemente unas molestias. Venga, hay que repasar el resto de los partidos, que nos quedan tres y cambiamos de tercio musical. Y suena Nirvana en Dark Edition, porque aparece una noticia de última hora que a mí me ha sorprendido mucho. Ahora seguimos con el fútbol, ¿eh? Porque un antiguo capitán del Departamento de Policía de Los Ángeles, un tal Neil Lowe, que se retiró en 2018, ha afirmado que cree que Kurt Cobain, el cantante del grupo de Nirvana, fue asesinado. Estuvo 50 años en la policía y bueno, pues dice que no me creo que Kurt se hiciera eso a sí mismo. Que estuvo mal gestionada y anomalías en las pruebas de sangre, inconsistencias entre el informe de la autopsia y los informes policiales, como notas desaparecidas y detalles contradictorios sobre lo que ocurrió antes de la muerte de Kurt. Pues oye, ya sabéis que Elvis está vivo, me lo dijo un amigo. El resto de partidos, el Paris Saint-Germain recibe en el Parque de los Príncipes al Mónaco. Partido en el que el actual campeón de Europa buscará finiquitar su pase a los octavos después de la victoria en la ida por 2-3, mientras que la Juve y la Atalanta buscarán remontar ante Galatasaray 5-2 y Borussia de Dortmund, que quedaron 2-0. Paris Saint-Germain está a un paso de meterse por 14ª vez consecutiva entre los 16 mejores equipos del viejo continente. Los parisinos hicieron los deberes en el encuentro de ida en el Principado, aunque no sin sobresaltos, ya que tuvieron que dar la vuelta a un marcador de 2-0 en contra. Una locura, ¿eh? Así afronta la vuelta en el Parque de los Príncipes con 3-2 a favor ante un Mónaco que no gana en París desde el año 2021. Un partido de vuelta en el que Luis Enrique, que nunca ha desaprovechado en una eliminatoria europea como local una renta positiva, no podrá contar con dos jugadores muy importantes para él, como Ousmane Dembélé y Fabián Rodríguez. Ruiz. Ambos lesionados. Aunque la buena noticia para los parisinos es que Due, gran protagonista en el duelo de ida, con dos goles y una asistencia, volverá a ser de la partida después de las molestias sufridas frente al Metz, que quedaron en un susto. Y bueno, pues enfrente un Mónaco que, bueno, quiere dar la vuelta a la situación. Y bueno, ha recibido unas cuantas goleadas, ¿eh? Pues 6-1 con el Madrid, 4-1 con el Brujas. Seguimos con la Juve, que va a intentar tirar de épica para darle la vuelta a una eliminatoria que se puso muy cuesta arriba con el 5-2 de la ida favorable al Galatasaray. La Vecchia Signora apelará a su afición para dar por primera vez en su historia la vuelta a un marcador de más de dos goles de diferencia. De hecho, el precedente más cercano a esto son los octavos de final de la temporada 18-19, en la que vencieron 3-0 al Atlético de Madrid después de caer por 2-0. Bueno, el Galatasaray se llevó una gran renta del encuentro y a priori pues parece que poco probable, ¿no? Que se pueda dar la vuelta al partido. Y también, pues, otro que lo tiene complicadillo es el 5-1 recibido en Alemania a manos del Eintracht, que bueno, pues eso pues les vería la cosa muy difícil. También buscan los otros italianos, una de estas situaciones de fútbol ficción, ¿no? La Atalanta, para colocarse en los octavos de final de la Champions, sería la tercera vez. Los de Bérgamo cayeron 2-0 en el San Iduma Park ante el Borussia Dortmund, que ha sido fuerte ante su público y finiquitó el duelo, vamos, con Inguizari y con Beyer en la primera mitad. No será tarea sencilla y el resultado deja las cosas bastante claras, ¿no? Que van a poder sacar ese partido adelante, pero todo es posible. Mañana os lo contamos aquí en el Dark Edition porque tendremos ya los resultados, estarán o más o menos, ¿no? Mañana empezamos a la hora habitual, a las 10. Así que sobre las 11 menos 5 menos 10 tendremos ya los resultados. Recuerdo, horarios, Atalanta Borussia Dortmund a las 7 menos cuarto, Juventus Galatasaray, PSG Mónaco y Real Madrid Benfica a las 9 de la noche. Y antes de dejar del todo la Champions, porque hay una noticia pues que realmente dura de asimilar, ¿eh? Jugador del Paris Saint-Germain, ya sabéis, Hakimi, ha confirmado que será juzgado por una presunta violación y ha apuntado que es injusto para los inocentes y que una acusación basta para justificar un juicio, pero que espera con calma la visita ante tribunal en el que espera que la verdad salga a la luz. Bueno, pues otro juicio y veremos a ver qué se da con todo ello. Vamos a la school, a la escuela con Nirvana. Nada, vale segundos, ¿eh? Seguimos adelante.
En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944 25 25 25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
Ahorrar o invertir. Si tienes dudas entre un depósito o un fondo, imagina poder combinarlos. Elígelo todo. Fondo más depósito Laboral Cucha. Oferta válida hasta el 1 de abril de 2026. Infórmate en nuestras oficinas o en laboralcucha.com.
En las estanterías de la librería diocesana Joaquín Vide te esperan las grandes novelas, poesía, libros de texto, religiosos, novedades y los que no están te los buscan. Atención personalizada o a domicilio. Encontrarás todo en material escolar, de oficinas y productos multimedia. Joaquín Vide, la librería diocesana en Ledesma 6.
Siempre puedes. Son las 11 y casi 9 minutos de la noche. Ya encaramos un ratito largo para hablar de baloncesto, que tengo algunas cosas que durante la tarde me han ido a reflexionar. A mirar números hacia atrás en el pasado del Bilbao Basket. Y en cierta medida, pues también a ver un poco de reojo la celebración en Gasteiz, en Vitoria, de ese título de Copa. Mismo, ¿qué queréis que os diga? A mí pues me da envidia y sana, ¿eh? No es el equipo de mis amores, ni muchísimo menos, pero evidentemente, porque para mí es el rival a batir, por eso no es el equipo de mis amores, es Bilbao Basket. Y bueno, pues verles disfrutar de una copa y que toda la ciudad, prácticamente toda, salga a celebrarlo, pues me mola, me gusta. Además, con la propuesta que tiene Albiati esta temporada, pues me gusta. Y quería repasar históricamente cómo le ha ido a Bilbao Basket, porque hemos tenido momentos muy buenos a lo largo de toda la historia, ¿no? De situaciones. Y antes de hablaros de playoff y todas las cuestiones, pues estábamos en la tertulia hablando desde el Barisar La Quinta Estrella, como todos los martes a las 2 de la tarde, pues con Alberto García, que es el que lo ha comentado, y con Roberto Calvo y con Xavi Leicea, al respecto de las palabras de Jaime Ponsarnau en una entrevista que le hicimos, esa de pues, una hora, que le hicimos hace pues unos meses, ¿no? Cuando el equipo todavía tenía buena pinta, pero no acababa de arrancar, ¿no? Porque había perdido, pues seguía perdiendo todos los partidos a domicilio, porque ante los rivales de Enjundia pues no había competido. Todavía recordamos el partido frente al Juventud, en Badalona, el partido en Barcelona, o sea, contra el Barça no, el partido contra Unicaja, el partido en Vitoria, donde tampoco se hizo un buen encuentro, ¿no? Y claro, perdiendo a domicilio todos los partidos, pues teníamos ciertas dudas de hacia dónde podía ir el equipo. Y la respuesta, una de muchas respuestas de Jaime Ponsarnau, que es con la que nos vamos a quedar ahora, pues a mí me ha hecho pensar de lo que viven los entrenadores, ¿no? Y viven también los técnicos, ese pensamiento más a largo recorrido que el que vivimos nosotros normalmente en el día a día. Y Jaime Ponsarnau lo tenía claro, que el equipo iba a mejorar y que ante los equipos de la Euroliga, pues que quería que compitieran. Pero algo que todavía no se ha dado del todo, pero, hombre, el Baskonia se nos escapó vivo porque los americanos no estuvieron bien. También cuestión, para mí, 50-50, arbitraje por no permitirles hacer su juego y luego muy buena defensa, muy buen planteamiento del técnico del conjunto vasconista, que de hecho en Madrid se están quejando más o menos de que son un equipo muy duro y tal. Bueno, cosas de perdedores en este caso. Ganar equipos de Euroliga. En estos micrófonos, Jaime Ponsarnau nos hablaba de ello. Esa situación de equipo que quiere seguir ganando porque quiere hacer algo grande esta temporada.
Siempre se puede, porque se puede. Porque es que no porque somos el Surne Bilbao se va a poder, no, porque se puede. Es que en la liga se ve que hay parciales así continuamente. Y como se puede, pues vamos a seguir creyendo, ¿no? Hay un lema, y es sobre todo cuando juegas equipos que juegan en la liga, ¿no? Que utilizamos bastante, jugar los 40 minutos o más. Porque jugamos contra un equipo que no quiere jugar los 40 minutos. Y en ese momento que no los quiere jugar, a ver si les hacemos daño, ¿no? Y a buscar tu momento. Y bueno, pues en eso pues vamos intentando cuajar una mentalidad que evidentemente no hemos tenido éxito. Pero este éxito tampoco no ha llegado. Nos falta cosas, avances, ¿no? Jugadores que están jugando muy bien en casa, fuera no encuentran su juego. Jugadores que contra equipos tan físicos del nivel que nos hemos encontrado, sobre todo fuera de casa, pues les está costando pues sacar ventajas. Y bueno, pues que nuestra defensa, también hay una cosa que estamos viendo, que es una defensa muy buena. Nuestra defensa en números es de equipo de playoff, pero cuando jugamos contra un equipo muy inspirado, con jugadores muy inspirados, no los atenaza. Pues el hecho de ir construyendo y trabajando otro registro, porque también queremos ganar a los equipos que tengan jugadores muy buenos y muy inspirados.
Claro. Y de momento, el equipo tiene la mayor remontada de la temporada, 22 puntos. Tenemos ahí, cerca, ¿no? Por lo menos a Baskonia le tuvimos ahí contra las cuerdas, al Barça le tuvimos contra las cuerdas, y uno empieza a mirar clasificación, amigo, clasificación. Ahora mismo el conjunto bilbaíno tiene 12 victorias. Estamos hablando de que ya cuenta con una victoria más que en toda la temporada pasada. Y todavía tenemos partidos por delante, ¿eh? Ya los vamos a ir mirando poquito a poco. Para alcanzar el playoff, Bilbao Basket, que lo ha hecho en 7, pero bueno, es un 7 un poco así, ¿eh? Porque ahora os lo voy a explicar. La última vez que se jugó un playoff no fue un playoff al uso, porque fue el de la temporada del COVID, la temporada 19-20, en la que se tuvo que frenar con la clasificación 14 victorias, 9 derrotas. Éramos quintos clasificados y se jugó esa fase excepcional en Valencia. Precisamente donde se ha disputado la Copa, no en el Rocha Arena, que todavía no estaba, sino en la Fonteta. Claro, 14-9. Esto es la última vez que Bilbao Basket ha tenido un balance positivo. Pero claro, digo, vamos a poner ahí pues un ticket, ¿no? Un tick ahí, porque no es real del todo, ¿no? Por desgracia, la temporada con Alex Mumbrú al frente terminó de aquella manera, el equipo ya había cumplido, se había vendido a Butel, habíamos jugado la Copa, y bueno, pues en ese sentido. Antes, la última vez con balance positivo Bilbao Basket, que es la última vez que ha jugado playoff al uso, no de forma excepcional, fue la temporada 14-15. Sí, la temporada 14-15. Esto hace mucho tiempo de ello. 14-15 con Sito Alonso a los mandos. La temporada en la que el equipo acaba con 20 victorias y 14 derrotas. En la 12-13 acaba con 20-14. 20 victorias. La temporada 11-12 con 19 victorias. La temporada 10-11 con 21 victorias. Y la vez que menos ha necesitado para jugar playoff, que fue rocambolesco, ya les cuento la historia interna, la temporada 8-9, que fueron 15 victorias, 19 derrotas, y la primera que jugamos el playoff, el año de Marceliño, que muchos lo recordamos así, la temporada 7-8, con 21 victorias, que fue tremendo, con Chubi de Orreta haciendo una temporada, seguramente la mejor temporada al frente de los hombres de negro, ¿no? Con la Copa, con el playoff, y bueno, ahí haciéndolo todo, 21-13. En la temporada 15-19, precisamente me acordaba del asunto, ¿no? Porque jugamos contra Baskonia, ¿no? Y fue aquella vez en la que el último partido se hizo una fiesta en la casilla, que era donde se disputaban los encuentros, seguramente que muchos lo recordáis con cariño, en la que pues se montó una fiesta de despedida de la temporada. Se ganó el partido y se dieron las circunstancias de un rocambolesco resultado que Bilbao Basket se clasificó para el playoff con número exiguo, de repito, 15 victorias, que estamos a 3, pero evidentemente esto en las matemáticas no siempre funcionan así, que con 3 victorias no juegas playoff ni de palo. Que pues alguno cogió el micrófono y gritó eso de vasconista al que no vote, ¿no? Y alguien lo entendió muy mal en Vitoria cuando jugamos el playoff precisamente contra el Baskonia, pues se lo hicieron recordar al bueno de Paco Vázquez, que es técnico en el Andorra, ya sabéis, segundo entrenador, y bueno, pues lo recuerdo siempre con mucho cariño. Bilbao Basket, como digo, tiene 12 victorias ahora mismo. Tiene por delante la posibilidad de acercarse a esos puestos de playoff, pero como os digo, hay que acabar con balance positivo, algo que no ha conseguido desde esa temporada 14-15, digo, la 19-20 no estaba terminada, desde, llevamos a 11 años, 11 temporadas sin tener este balance positivo. ¿Qué tiene Bilbao Basket por delante ahora mismo? Pues ahora mismo tiene el partido de vuelta de las ventanas, que este fin de semana juegan todos nuestros internacionales, los 5, el día 7 en Burgos, un equipo que está instalado en zona de descenso. Después, una semana después, recibimos al Breogán, zona media de clasificación. Después viajamos a Andorra y a Murcia consecutivamente, día 21 y 28, es decir, estos 4 partidos, Murcia es el más complicado antes de empezar a jugarse, luego ya en el transcurso de los partidos todo puede cambiar. Bilbao Basket tiene por delante 4 partidos que le podrían otorgar estar en una zona de playoff al terminar este mes de marzo que está a punto de arrancar. Un mes de marzo en el que tenemos la eliminatoria de cuartos de final de la FIBA Eurocup y después en el mes de abril llegaría las semifinales, en el caso de que se superen frente al Petkin de Turquía, serían las semifinales en el mes de abril, justo en la Semana Santa. Antes del Jueves Santo, pues el miércoles, y la semana de Pascua, el miércoles, sería el segundo partido en Bilbao, estaríamos hablando de la eliminatoria de semifinales en un mes de abril, en el que ya se complica sobremanera los rivales, se recibe al Unicaja de Málaga, que bueno, esta temporada están siendo más humanos que las últimas campañas, se viaja a Barcelona, donde pues allí ganar pues con los dedos de una mano y nos sobran 3, y recibimos al Baxi Manresa. Después tendríamos la final de la FIBA Eurocup en el caso de que Bilbao Basket pudiera pasar un fin de semana, entre comillas, libre, porque así lo dice la clasificación. Después ya recibiríamos ya a Granada, viajaremos a Lleida, bueno, todavía, y después ya un final de temporada absolutamente de traca, ¿eh? Mejor hacer los deberes antes. Recibimos al Real Madrid, viajamos a Valencia, recibimos al Girona y terminamos en la Laguna Tenerife. Estos son los datos que quería compartir con vosotros, ¿no? Que que no pues son muy halagüeños, evidentemente, porque hay que conseguir con 12 victorias, evidentemente, si llegan los partidos de casa estás con 18, porque hay 6 partidos en casa, pero va a ser complicado ante los rivales que vamos a tener todavía por delante llegar a esos guarismos que realmente son complicados. Y ya de paso os digo, en los partidos que hemos jugado de playoff en la temporada 2007-2008, jugamos cuartos de final contra el Barça, que perdimos los dos, que era un gran Barça, perdimos los dos partidos, tanto en el Palau Blaugrana como en la Casilla. La temporada 8-9 fue pues también tremenda, porque jugamos contra Baskonia y perdimos los dos partidos, pero en Vitoria estuvimos a punto de sacarlo, 90-86. En la temporada 10-11, pues fue la temporada de la locura, ¿no? En Bilbao, Miribilla se quedó pequeño, literalmente. Había entradas en reventa, era una auténtica locura, porque se pasó los cuartos de final frente a Valencia, no habíamos ganado ningún partido de playoff y se ganaron los dos partidos a Valencia. Primero 72-79 allí, aquí 79-75. La serie antológica que todo el mundo recuerda frente al Real Madrid, con ese aro pasado del bueno de Axel Herbel, Mumbrú estando increíble, un equipo absolutamente mítico con esa victoria allí, porque el partido lo perdimos bien, 78-67, y luego ganamos ahí por 5 puntos, y los dos partidos se quedaron en Bilbao, 68-51 y el último 80-72, menuda fiesta ahí los hombres de negro. Y luego a la final, que se perdió 0-3, pero sobre todo en el segundo partido hubo encuentro allí en Barcelona, con una derrota 74-67, y posteriormente se perdió en Bilbao, un partido con muchísimo calor, mucha tensión en el Bilbao Arena por 55-64. Y después ya el resto de eliminatorias que hemos jugado, pues perdimos nuevamente con el Baskonia los dos partidos de la temporada 11-12. La 12-13 perdimos con el Barça, ganando un partido, que les obligamos a viajar nuevamente hasta Barcelona para sacarlo adelante. Y también en la 14-15, frente a Valencia, perdimos la eliminatoria, eso sí, ganando el partido en casa. Estas son las eliminatorias que hemos jugado hasta el momento. Bilbao Basket en el playoff, y como digo, la última que se jugó de verdad, no la temporada 19-20, que fue la del asterisco, pues la temporada 14-15, 20 victorias y 14 derrotas. Así se alcanzó, como digo, la zona de playoff, que ahora mismo parece muy, muy complicada. Venga, seguimos adelante. Esto es Dark Edition. Vamos a hablar un poquito de boxeo, ¿sí?
Dark Edition. Weidman al mando.
Las 23:23:23. Está esperando, digo, si suena todo así. Y eso marcaba mi reloj. Al ritmo del mar. Ayer se presentó en San Mamés el debut profesional del púgil de Galdaco, Oier Ibarretxe, conocido como La Ilusión, que dará el salto al boxeo profesional el próximo 14 de marzo en una velada que aspira a marcar un hito en el panorama estatal. En la rueda de prensa, Ibarretxe estuvo arropado por el director de Actividad Física y Deporte del Gobierno Vasco, Gorka Iturriaga, así como el presidente del Athletic, Jon Uriarte, miembros de la promotora JHM Promotions y periodistas especializados. Y el acto simbolizó el respaldo institucional nacional y deportivo a uno de los talentos más destacados del boxeo vasco en los últimos años. Además, la Fundación Basque Team beca al boxeador desde 2024 por sus resultados en el ámbito olímpico. Orgulloso de condición de deportista de élite vasco, Ibarreche ha decidido que en su nueva etapa profesional luzca en su indumentaria la marca Basque Team como muestra de unión y agradecimiento. Y además ha querido que su presentación tuviera lugar pues junto a la fundación y en el estadio del Athletic, club del que es socio y seguidor habitual, cuando puede, evidentemente. El debut tendrá lugar ya cerquita en el tiempo, el 14 de marzo, en La Casilla, que volverá a vestirse de gala para una noche de combates de altísimo nivel y títulos europeos en juego. Uno de los grandes atractivos será precisamente el estreno profesional de Ibarreche, considerado uno de los talentos más puros surgidos del boxeo amateur vasco. A sus 22 años, el vizcaíno, ya con una trayectoria sólida, es natural de Galdakao, se formó desde niño en el amateurismo y logró clasificarse para los Juegos Olímpicos de París en el 24, tras imponerse con autoridad al estadounidense Emilio García en el preolímpico de Bangkok. En la cita olímpica compitió en la categoría de menos de 63,5 y cayó en primera ronda ante el kazajo Basarbay. Bueno, esto el nombre será pronunciable, Mujahmed Sabir, creo que lo he dicho bien. Una experiencia que le aportó un aprendizaje clave frente a uno de los grandes referentes de la categoría. Y bueno, pues vamos a escucharle porque después os cuento que además de su combate hay una velada maravillosa. Oyer Ibarreche.
Pues me lo imagino un día inolvidable para mí, ¿no? No solo porque, bueno, para todo boxeador es un día... Es un día con el que sueña su debut en boxeo profesional, sino que en La Casilla, delante de mi gente y con la mano en alto, seguro. Van a formar parte Joaquín, John Fer, que son boxeadores que van a disputar títulos europeos, y para mí es un gran honor poder compartir cartelera con ellos. Bueno, yo soy un boxeador bastante técnico al que no suelo entrar al cruce si no es necesario, ¿no? Tocar y que no me toquen, esa es mi filosofía.
Lo tiene clarísimo el de Galdakao. Como él nos ha adelantado, la velada de 14 de marzo estará encabezada por la defensa del Campeonato de Europa del peso superligero de John Fernández, Jonfer, frente al neerlandés Somai Bilal. También destaca el combate por el título EBU Silver del peso ligero entre Joaquín García y el italiano Gianluca Seglia, además de otros enfrentamientos profesionales de altísimo nivel. Vamos, que tenemos el día 14 una cita ineludible en doble sesión, porque es que me coincide el partido de Bilbao Basket y que hacer pues bueno, un recorrido rápido para llegar hasta el pabellón de la Saguilla, de la Casilla. Pero es que lo tenemos todo aquí en Vizcaya, como lo tiene también uno de los más grandes. Quería adelantarse. Os cuento una curiosidad de Roy Orbison. Seguramente sabéis, ¿no? Que bueno, pues es muy conocido, pues era conocido, falleció por desgracia, una de las grandes voces de la música estadounidense. Era conocido por llevar gafas de sol, ¿no? Que siempre tenía, solía ir de oscuro, casi siempre, no siempre, pero solía ir con traje, elegante, pues con ese pelo largo un poco, que alguno ahora le llamaría Cayetano, seguramente. El bueno de Roy Orbison, su primera aparición en televisión, no recuerdo en qué programa era, porque lo leí hace poco, y pues no veía nada, ¿no? Tiene una miopía, tenía una miopía bastante severa. Tiene, porque los artistas viven eternamente. Y Roy Orbison pues, se dejó las gafas normales y fue al estudio de televisión con las gafas de sol. Y se quedó con las gafas de sol, porque es que si no, no iba a ver nada de lo que acontecía allí, ni la letra, ni nada por el estilo. Y desde entonces, pues alguien le dijo, oye, esa señal de identidad te la puedes quedar. Y Roy Orbison se quedó con las gafas de sol ya eternamente, como eternamente su música. You got it, Roy Orbison. Y se me ha pasado la hora. Mañana vuelvo a las 10. Os dejo con la difusión de La Gabarra con Raúl Jiménez. Muchas gracias por estar ahí. Si os quiere, agur.